RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Voz de los Estados Unidos de América celebra el 79 aniversario de su primera transmisión. En los oscuros primeros días de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos llegó a la conclusión de que era necesario contrarrestar la propaganda nazi con su propio medio de comunicación, con noticias e información precisa e imparcial. Así, Voice of America se fundó el 1 de febrero de 1942 y emitió su primer programa de 15 minutos en alemán el 24 de febrero. Hier spricht Dienstin America. Esta es una voz que habla desde América. Diariamente en este momento les hablaremos sobre Estados Unidos y la guerra. Las noticias pueden ser buenas o malas. Te diremos la verdad. Desde el principio, Voice of America ha buscado brindar una ventana a la vida estadounidense. De hecho, como lo requiere la ley, la VOA debe presentar noticias precisas, objetivas y completas, una proyección equilibrada e integral del pensamiento y las instituciones estadounidenses importantes, así como las políticas de Estados Unidos. Es la tarea de Voice of America contar la historia de los Estados Unidos en todo el mundo, dijo el presidente John F. Kennedy en el vigésimo aniversario de la VOA. Esta es una tarea extremadamente difícil y delicada. Por un lado, ustedes son un brazo del gobierno, y por lo tanto, un brazo de la nación, y es su tarea llevar nuestra historia alrededor del mundo de una manera que sirva para representar la democracia y los Estados Unidos en su forma más favorable. Pero por otro lado, como parte de la causa de la libertad y el brazo de la libertad, están obligados a contar nuestra historia de manera veraz, a contarla como dijo Oliver Cromwell sobre su retrato pintado. Píntanos con todas nuestras imperfecciones y verrugas, todas esas cosas de nosotros que no sea tan atractivo. Adelante, adelante, 40 pies hacia abajo, 2 al medio, levantando un poco de polvo. Y así, personas de todo el mundo escucharon los grandes eventos del siglo en Voice of America, incluido un récord de 615 millones de personas que escucharon el alunizaje el 20 de julio de 1969. Base de tranquilidad aquí, el águila ha aterrizado. Como dijo el Departamento de Estado en un tuit el 1 de febrero de 2021, durante su primera transmisión, la VOA dijo a los oyentes, «Las noticias pueden ser buenas o malas. Les diremos la verdad». Desde esa transmisión hasta hoy, la VOA ha informado, comprometido y conectado a personas de todo el mundo en apoyo de la libertad y la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, radio oyente de su programa Entre Dos Ríos, transmitido por Radio Martí. Nuestra colega Michelle Sagué nos brinda desde el Buró de Radio Martí en Washington información proveniente sobre denuncias de la Fundación para la Democracia con cifras sobre la represión en Cuba que refleja Juan Carlos Vargas, director de la Fundación para la Democracia. Y en el Buró de Nueva York recopilamos información sobre lo que es el festejo festejo del 4 de julio, el Día de Independencia de Estados Unidos, no antes sin contar con el aporte de John Suárez del Centro para una Cuba Libre sobre el voto en Vilna, Lituania, en que legisladores de la Asamblea Nacional de ese país hicieron un llamado por la liberación de los presos políticos cubanos, así como su voto por no sumarse al acuerdo Bruselas-La Habana, que pone en duda prospere ese acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Cuba. Escucharemos además en Nueva York al licenciado Jason Poblete, abogado estadounidense de origen cubano, quien nos habla sobre el origen de la independencia estadounidense, que se remonta en parte al espíritu de la Carta Magna del siglo XIII. Y ahora pasamos a Michelle Sage en Washington.
Recientemente, el director del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, Juan Carlos Vargas, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cifras de los abusos de derechos humanos cometidos por el gobierno cubano en el 2020 y en los primeros meses del 2021. Señaló que fue un año y medio caracterizado por la crisis económica, la represión política y por los agravantes relacionados con los efectos de la pandemia de COVID-19.
Nuestro centro de denuncias ha registrado 496 detenciones arbitrarias desde el inicio de la pandemia. Esta cifra es inferior al total real y debe ser complementada con los listados confeccionados por otras organizaciones. Las detenciones aumentaron a partir de la imposición de las disposiciones sanitarias específicas complementarias de mayo del año 2020 y la declaratoria de alerta nacional anunciada en agosto del 2020. Más de 810 víctimas sufrieron hostigamientos a través de la vigilancia de agentes del Ministerio del Interior en el lugar de su residencia y otros mecanismos de intimidación. De ellas, al menos 219 víctimas denunciaron el impedimento por parte de agentes de seguridad de salir de sus hogares por motivo de su activismo. Varias de estas personas continúan en estado de sitio o lo sufren de manera frecuente. Además, 490 personas denunciaron acosos directos. En el mismo centro documentó adicionalmente 249 actos de repudio realizados por órdenes de los cuerpos represivos para amenazar e intimidar a activistas y periodistas independientes.
El director del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, Juan Carlos Vargas, señaló que se registraron también ataques a viviendas.
Amenazan y colocan en riesgo a núcleos familiares completos. Destacamos el caso de la familia Miranda Leiva, que finalizó con parte de la destrucción de su casa. De hecho, atendiendo nuestra solicitud, esta comisión se pronunció otorgándole una medida cautelar de protección para la familia que el Estado, hasta el día de hoy, ha ignorado por completo. Este centro también registró al menos 101 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, con violaciones a la integridad física de las víctimas, ocurridas durante arrestos, interrogatorios, en prisión y también incluso en la vía pública. Este fue el caso de Aníbal Rebuk, a quien un oficial de la Seguridad del Estado le partió cuatro dientes a golpes, cuyo testimonio fue consignado ante esta comisión.
Vargas informó además que diversas organizaciones, grupos y movimientos en Cuba han sido víctimas de persecución desde el inicio de la pandemia.
Entre ellos, muchos promotores de Cuba Decide, tanto los no organizados como los que forman parte de la UNPACU o del Movimiento Opositores por una Nueva República, entre otros. También los miembros del Movimiento San Isidro, los periodistas independientes, los activistas, las damas de blancos y muchos otros. Así pues, el Centro de Denuncias de la Fundación ha podido constatar al menos 32 incidentes vinculados a la vulneración del debido proceso establecido en la Constitución impuesta fraudulentamente en febrero del año 2019.
En la misma sesión, el relator sobre defensores de derechos humanos de la CIDH, Joel Hernández, comentó sobre las críticas de que las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no están resultando efectivas.
Sabemos nosotros que para que las medidas cautelares de la Comisión sean efectivas, se requiere de la cooperación del Estado, misma que no existe. Pero el proceso de otorgamiento de medidas cautelares es un proceso que está regulado en nuestro reglamento y que se realiza de una manera rigurosa para poder valorar la situación de riesgo en que se encuentran las personas. Entonces, es gracias a este procedimiento y al análisis que realiza la Comisión como podemos nosotros hacer llamados para respetar la vida y la integridad de las personas beneficiarias. Aquí es otra manera, otro mecanismo más para que la Comisión visibilice la situación que se está viviendo al interior de su país.
El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del reglamento de la CIDH, según lo cual, en situaciones graves y urgentes de sufrir daños irreparables, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante la cual ésta solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle, y pasamos ahora al Buró de Radio Martí en Nueva York.
Una pequeñita estatua de la libertad se encuentra desde esta semana en la Bahía de Nueva York, justo al lado de la estatua de libertad original para ambas celebrar juntas el 4 de julio. La más pequeña versión de la estatua de la libertad es de solo 3 metros de alto. La más pequeña versión es una réplica exacta de la estatua original del escultor Frederic Auguste Bartholdi y se le conoce como Hermana Pequeña. Petit Sir, 135 años luego de haber sido presentada a Estados Unidos, la Gran Dama de la Libertad, Francia envió el pasado 20 de junio esta más diminutiva versión a través del Atlántico para arribar a Nueva York para los festejos del 4 de julio. La hermana pequeña fue finalizada en el 2009 y con sus 3 metros de altura es un diminuto contraste a la Gran Dama de la Libertad que se encuentra en la Bahía de Nueva York desde julio de 1886, hecho que fue descrito por José Martí. La Gran Estatua de la Libertad mide 93 metros de alto. La pequeña hermana no continuará como centinela de la entrada de la Gran Manzana hacia donde fluyen los dos ríos de Nueva York, sino que la van a trasladar a la otra ciudad entre dos ríos, Washington, para ser instalada en la residencia del embajador francés ante la capital estadounidense. La pequeña hermana será mostrada ahí por primera vez el 14 de julio, el día de la Bastilla, y permanecerá ahí durante al menos los próximos 10 años. Su labor anterior con solo 3 metros fue la de darle la bienvenida a quienes visitan el Museo Nacional de Artes en París y su arribo de esta nueva Dama de la Libertad, aunque en versión reducida, celebra el valor central de la amistad franco-estadounidense, que es la libertad, tal como fue reflejado en un comunicado del Museo Nacional de Artes en París. Pascal Confavreux, vocero de la Embajada de Francia en Washington, dijo que tanto el presidente Joe Biden, así como el secretario de Estado Anthony Blinken, ambos dicen desear compartir estos valores a nivel internacional, que es la base de la amistad franco-americana y que esta pequeña hermana de aquel regalo original francés a Estados Unidos de 1886 así lo refleja. Y entre tanto, en Washington, concretamente en el Museo de la Biblia, se inauguró una exhibición sobre la Carta Magna, que es la narrativa de la lucha por la libertad. En el Museo de la Biblia, esta exhibición se enfoca en el papel de la Biblia y el reclamo de la libertad a partir de la Carta Magna hasta el presente. Según la información que brinda el Museo de la Biblia sobre esta exhibición, la Biblia misma dice mucho de lo que son los líderes de los pueblos y de que su poder se ejerza de manera justa, tal como aparece en Isaías 10. Triste aquel que promulgue leyes injustas. La Carta Magna es un decreto real conferido por el rey Juan de Inglaterra el 15 de junio del 1215. Fue redactada inicialmente por el arzobispo de Canterbury, Stephen Langton, para que se lograra la paz entre el rey, quien era muy poco popular, y aristócratas rebeldes. La Carta Magna yace 806 años que viene promoviendo la protección de los derechos de las iglesias, la protección a los ingleses que se enfrentaban al rey, de ser injustamente encarcelados estos súbditos, el acceso rápido a un sistema de justicia y las limitaciones de pagos feudales a la corona inglesa. El documento fue anulado por el Papa Inocente III, y no obstante, 806 años después de su redacción y firma, la Carta Magna sigue siendo hoja de ruta contra la tiranía y a favor de la justicia y de la libertad. En Vilna, capital de Lituania, la Asamblea Nacional de Lituania rechazó el acuerdo de diálogo político de la Unión Europea con Cuba. La resolución ante la Asamblea Nacional fue adoptada de manera unánime y refleja el parecer de los legisladores de Lituania que no es políticamente conveniente ratificar el acuerdo de diálogo político y de cooperación Unión Europea y Cuba. En el Center for a Free Cuba, Centro para una Cuba Libre, esta decisión fue reflejada en sus comunicaciones y partes de prensa. Al respecto, el director John Suárez del Centro para una Cuba Libre.
El 30 de junio en Vilnius, el Parlamento lituano, que se conoce como SEIMAS, aprobó una resolución con 82 votos a favor y 17 abstenciones, resolviendo que no se puede alentar al gobierno de la República de Cuba a seguir su camino actual, permaneciendo callado en estas realidades en curso, y que no es político ratificar el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba y crear condiciones favorables para que el gobierno de la República de Cuba permita que el régimen de la República de Cuba continúe implementando su peligrosa estrategia regional y fortalecer la opresión del pueblo de la República de Cuba.
John Suárez destacó que en Lituania los legisladores de la Asamblea Nacional de Lituania advirtieron a sus homólogos en la Unión Europea sobre los vínculos de La Habana con regímenes terroristas como el de Irán y con organizaciones narcotraficantes de Colombia.
El documento también declara en términos firmes y inequívocos que el régimen de la República de Cuba y sus relaciones con la Federación de Rusia, la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán, así como el apoyo del régimen a las organizaciones terroristas financiadas por el narcotráfico, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el FARC, y el Grupo Guerrillero de Colombia, Ejército de Liberación Nacional, ELN, son una amenaza para los estados y sociedades vecinos de América Latina.
El director para el Centro de una Cuba Libre afirmó que el voto legislativo en Lituania resulta ser una decisión que ahora arriesga la colaboración entre Bruselas y La Habana, ya que se requiere una totalidad de la Unión Europea para proseguir con el acuerdo con Cuba.
Es importante subrayar que Lituania sigue siendo el único Estado miembro de la Unión Europea que no ha ratificado el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, el PDCA, que requiere un voto unánime de todos los países miembros de la Unión Europea y no se puede ratificar sin la aprobación de Lituania.
Desde Lituania, una decisión legislativa se enfrentó a la Unión Europea e hizo un llamado para la excarcelación inmediata de los presos políticos cubanos, algo por lo que el Centro para una Cuba Libre manifiesta su agradecimiento, puntualizó John Suárez.
El Centro para una Cuba Libre acoge con satisfacción la resolución del 30 de junio, el llamado a la libertad de los presos políticos de Cuba y la posición de principios de Lituania sobre el PDCA de la Unión Europea que ha impedido su ratificación. Y es por eso que decimos gracias, Lituania, por su solidaridad con el pueblo de Cuba.
Estados Unidos conmemora el 245 aniversario de su establecimiento, cuando el Congreso Continental del 4 de julio de 1776 adoptó la Declaración de Independencia. Esta declaración anunciaba la separación política de las 13 colonias del norte americano, separadas ya del Reino Unido. El 8 de julio de 1776 se realizaron las primeras lecturas públicas de la Declaración de Independencia en la Plaza de Independencia de la ciudad de Filadelfia, y para festejar repicaron campanas y se escuchó música en la plaza. Solo un año después, el 4 de julio de 1777, Filadelfia festejó el Día de la Independencia de esas primeras 13 colonias al convocar al primer Congreso estadounidense, y también celebrándolo con fuegos artificiales, el repique de campanas y fogatas. Un estadounidense que le da mucha importancia a este día es el abogado de origen cubano, el licenciado Jason Poblete, quien compartió con nosotros el porqué de esta celebración nacional, donde se sigue la tradición de festejo en familia, con fogatas y, si es posible, fuegos artificiales.
Gracias, como siempre, para compartir con ustedes por qué es tan importante esta celebración maticilia de Estados Unidos, que para mí personalmente, ¿no?, para mí es lo más importante, la más importante celebración que tenemos como país del tema político, porque cuando recordamos, reflexionamos, la razón por qué estamos acá, la razón por qué los padres fundadores elaboraban, pensaban y leyeron mucho pensamiento. Nosotros tenemos raíz.
Jason Poblete resaltó el papel de la Carta Magna del 15 de junio de 1215, cuyo propósito de respetar el derecho de las iglesias, el derecho del ciudadano de recurrir a la justicia rápidamente en caso requiera defensa, el derecho del ciudadano a no sobrepagar fondos al soberano, influyó en la idea de los padres fundadores de Estados Unidos de que el ciudadano tiene derechos que el gobierno tiene que respetar.
Y ideológica legal en la Carta Magna del siglo XIII, y debe ser que se creó un país para creer libertades y no un país de libertades fundamentales y no un país de privilegios, ¿no?, o de acciones que hoy en día, francamente, si los padres fundadores estuviesen con nosotros, yo creo que le creería, vamos, una sensación ver lo que se ha creado. Hemos desviado mucho, pero como ellos también decían, esto iba a ser un proceso que se tenía que elaborar de generación a generación. Para nosotros, como organización que se creó con ese enfoque, Alianza Global por la Libertad, tiene como principio luchar por los derechos fundamentales, los derechos fundamentales del individuo, de un Estado limitado, de los mercados privados y del Estado de Derecho. Siempre mirando hacia la meta, que es siempre preservar, proteger la habilidad del individuo de vivir su vida como él o ella quisiera hacerlo, mientras que respete los derechos de otros, y siempre teniendo un Estado lo más pequeño que fuese necesario. Hoy en día, aquí en Estados Unidos, está, bueno, desbordado, muy grande, el gobierno federal. Y hasta cierto punto, a nivel local y estatal también, hay que reformar, hay que rebalancear el proceso, y yo creo que eso está pasando. Y esta ocasión del Día de Independencia es cuando reflexionamos sobre esas cosas y también nos unimos en familia y como país para celebrar, para mí, lo que es un gran éxito, un gran experimento que continúa.
El establecimiento de la organización no gubernamental Alianza Global por la Libertad, Global Liberty Alliance, se debió al reclamo al principio hemisférico por la defensa de los derechos de los ciudadanos y por el reclamo de la libertad económica conocida como el capitalismo. Esto según el licenciado Jason Poblete.
Cuando creamos la ONG fue en parte por comentarios, intercambios que tenía con colegas a través de mucho tiempo, especialmente a través del hemisferio, donde me comentaban que había escasez, ¿no? Había necesidad de crear una coalición, una alianza de abogados, de defensores de derechos fundamentales, personas que estén en acuerdo con los principios de nuestro grupo, que viene siendo siempre la defensa de los derechos fundamentales del individuo, el capitalismo, lo que es clave, sin capitalismo no podemos avanzar una sociedad, y del Estado de Derecho. Esa combinación, donde siempre se respete la propiedad intelectual, la propiedad inmobiliaria, todo tipo de propiedad que el individuo pueda utilizar para mejorar.
La falta de libertad y la carencia de opciones para reclamar los derechos conlleva el deterioro de una sociedad, afirmó el licenciado Poblete, quien recordó que no solo se erosiona la vida nacional, social y económica, sino que llega hasta impactar duramente en lo que es el entorno familiar.
El estado económico de su familia, de su capacidad personal, lo que él o ella aporte a la economía, es muy importante. Y me comentaban colegas, como le decía a través del hemisferio, que lamentablemente muchas de las ONGs, sino la gran mayoría, siempre se enfocan en buscar soluciones, que yo le digo complicaciones estatales de tener el gobierno, el colectivismo, de tener intervenciones en los mercados que a la larga eso nunca funciona y lo que crea es más pobreza, más miseria y doblega el Estado de Derecho y destruye el núcleo familiar eventualmente, donde crean problemas como hemos visto dramáticamente en lugares como Cuba, Venezuela, en Nicaragua está pasando, en Bolivia, por supuesto, y en otros países, en otras regiones del mundo, donde hemos tenido el honor de trabajar con colegas, incluyendo en regiones de África, en el Medio Oriente. Son cosas que, y inclusive aquí en el hemisferio occidental, hasta en Canadá, tenemos colegas que también nos ayudan y que dicen que allá hay problemas, que hay que buscarle solución de otra perspectiva. Y creo que no estamos solos, hay muchos, y ha sido un gran honor hacerlo, y si Dios quiere seguiremos en esta lucha, que es una por tiempo. Y otra vez, muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de compartir en este día de la independencia de Estados Unidos, que desde 1776 estamos en la lucha para defender los derechos fundamentales de todos.
El Buró del Censo estadounidense fijó la población de Estados Unidos en unos 331,449,281 personas el 26 de abril del 2021, siendo Estados Unidos el tercer país más poblado del mundo. Las estadísticas reflejan que la población estadounidense se cuadriplicó en el siglo XX, con la inmigración extranjera que ha causado que la población estadounidense continúe su aumento rápido. La población extranjera se ha duplicado de 20 millones en el 1990 a más de 45 millones en el 2015, y esto representa una tercera parte del aumento poblacional. El Buró de Censo proyecta que la población estadounidense llegue a 417 millones de personas para el año 2060, y Naciones Unidas estima que Estados Unidos será entre los 9 países responsables por mitad del crecimiento de la población mundial para el 2050. En el 1776, la población estadounidense ascendía a unos 2,500,000. Con el faro simbólico de la Estatua de la Libertad en la Bahía de Nueva York, acogiendo a los pobres, indigentes, necesitados de conocer lo que es la libertad, aquel pronunciamiento de separación política de las 13 colonias iniciales, separándose de Gran Bretaña, ha servido para amparar en lo que el licenciado Jason Poblete describe ser un experimento en convivencia, en esfuerzos para mejorar la vida de sus ciudadanos con base fundamental de la nación, la libertad. Muchísimas gracias a nuestra colega Michelle Sagué en Washington y a nuestra productora Berta Arrabal. Agradecemos en especial la participación